ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno dos.
Campo del Gas.
Y es que el boxeo se resiste a bajar los brazos ante el coronavirus y por eso seguimos en el Campo del Gas con el director García. Hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal estáis?
Nosotros muy bien, ¿y usted qué tal está por su retiro espiritual? ¿Bien?
Muy bien, aquí en el paraíso.
¿Ha ido a la playa?
No.
Ni pensar, ¿no? Ni acercarse.
Pero vamos. ¿Cómo te lo diría? Estoy a millones de años luz de la playa.
Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Es para preguntar al director, ¿qué tal? ¿Cómo ve las estrellas del cielo ese malagueño?
Sí. Sí.
Es como el muestrario de un joyero, fíjate. Sí. Está fantástico.
Y no hace falta ir a comprobarlo a la playa, ¿verdad?
No, nada.
Ni mucho menos. He leído una información que firma ese periodista innombrable que es E.M. Que habla de la posibilidad de Miriam Erkegui, claro.
Sí, que es colchonero y aún así pues le damos un poco de bolilla.
Y actor. Reputado actor, además.
Reputado actor.
Que dice, habla de la posibilidad de que Poli Díaz vuelva al ring.
Sí, pues sí. Yo he leído que Poli Díaz vuelve, pero no al ring, sino a dar charlas, conferencias, seminarios, que ha firmado con una empresa, lo cual está bien, y va a ir a los gimnasios y contar todo lo que ha sido su carrera, etcétera, ¿no? Y le puede servir a mucha gente, pero bueno, como ya estamos viendo que está volviendo todo el mundo a boxear, pues igual también vuelve.
Pero Emilio deja entrever que puede ser el primer, no dice que sea el primer paso, sino que puede ser el primer paso hacia, ¿no?
Exacto, lo están contemplando, porque lo primero lo que ha dicho el director es rigurosamente cierto, pues él ha firmado con una promotora, un poco, pues que le va un poco a echar ahí una mano, aprovechando un poco, pues, los conocimientos que tiene, pues, para lo que ha dicho, ¿no? Pues para temas estos de, sobre todo, que yo, repito, donde creo que él puede echar una mano, pues, a dar clases de esas... las famosas clases magistrales, ¿no? A los alumnos, que a buen seguro que estarían todos encantados, muchísima gente, porque no hemos de convenir que estamos hablando de a nivel carisma el boxeador español, en ese sentido, que cualquier cosa es un poco, es verdad que es como el Tyson español, y entonces sí que se estaba viendo un poco la posibilidad de hacer algún combate, pues tipo como el de Tyson, algún tipo de buscar algún rival de nombre y
sí,
tal,
claro.
para hacer una especie de vuelta. Ojalá. Sí.
Bueno, lo que yo os decía el otro día, hay un boxeo de la tercera edad que se está poniendo.
Sí, es verdad.
Pero pues que sí. No, bueno, Poli que tiene 50 años, ¿no?
Poli tiene 52 en concreto.
52. Va a haber veladas de la tercera edad.
Sí. Está de locos, ¿no?
Y como aperitivo, como adelanto, en la que va a tener lugar este sábado en Marbella, en el Marbella Arena de Puerto Banús, con Kerman ante Tyron Nurse como el principal cabeza de cartel, ¿no? Que se diría.
Sí, sin duda. También es una velada estupenda y sobre todo, bueno, pues ver qué tal para el enfrentamiento con Tyron Nurse, que es un boxeador británico, que es un boxeador con muy buena pinta. Yo creo que es un rival muy bien elegido por la promotora para que dentro del peso super welter pues siga un poco haciendo su camino nuestro Kerman.
A Kerman siempre se le han dado muy bien los ingleses.
Sí, es verdad, sí. Sí, es cierto,
siempre.
Sí, ganó el título a Bradley Skeet, lo retuvo con Frankie Gaby, por eso en las islas tenía... Y bueno, de hecho, a Vanessian, que no es inglés evidentemente, pero residía allí, lamentablemente
pero ese no es inglés, nada inglés
para nada. Pues Chuchi del Valle nos ha contado cómo espera que sea el combate entre Kerman y Tyron Nurse.
Pues nada, estamos en Arena Deportiva, ya hemos tenido la presentación hoy de entre Kerman y Tyron Nurse, y bueno, la verdad que Tyron Nurse se ha presentado con una buena pinta, un boxeador bastante espigado, lo que he visto ahí sobre el ring tenía buenos movimientos, se le ve ágil. Yo creo que va a ser una pelea, date su complicación, pero yo creo que Kerman la tiene que sacar adelante, a base de pues eso, de ir cortando el ritmo poco a poco. Bueno, ya sabemos el boxeo de Kerman. Yo confío que Kerman va a hacer una gran pelea. Hemos trabajado mucho y se va a ver cosas nuevas que yo creo que va a ser muy importante de cara a esta pelea.
Pues es la gran cita que tenemos para este fin de semana.
Y ojo lo que ha dicho, que si sale bien, como hombre todos esperamos que sale bien, que tiene que empezar algo muy importante.
A ver.
Este chuchi no deja siempre, nos pone el caramelito.
Pues sí, pero bueno, deja
es especialista,
ahí.
Pero luego no dice mentiras, porque luego
no,
sí, ¿verdad?
No, claro, claro, si lo ha dejado ahí, por algo será.
Eso.
Pero lo que pasa es que huele a un título.
Sí.
Eso es, ha dicho muy importante. O sea, que normalmente cuando es muy importante, o es un título o es un gran rival. Que no hace falta que a veces sea un título porque es con un gran rival, ¿no? Pero bueno, vamos a ver.
Vamos a ver, pues esperamos. Eso será el sábado en Puerto Banús. Para el 21 de noviembre han fijado el Errol Spence Jr. contra Dani García.
Eso es una pelea ya... La única duda ahí, a ver qué tal está Errol Spence Jr. después del
terrible accidente.
Yo cuando vi el coche dije, este chico, bueno, primero que salvó la vida de milagro, pero luego encima, afortunadamente, pues chico, bueno, ahí está. Y Dani García, pues que fíjate que es rival, ¿no? Un rival con todas las de la ley, es un peleón para mí en condiciones normales. Si es el Errol Spence anterior al accidente, yo creo que es favorito Errol Spence Jr., pero vamos a ver cómo se encuentra y a ver cómo ha llevado todo este... Porque Dani García es, en fin, un otro campeón mundial, ¿no?
Claro. Claro, pues vamos a ver. Y tal día como hoy, hace 14 años, un tal Edwin Inca Valero ganó su primer título de superpluma, campeón del mundo, al panameño Vicente Loco Mosquera. Y Edwin Inca Valero, de él hemos hablado en alguna ocasión en este campo del gas, es el boxeador que tiene la biografía más terrorífica de toda la historia del boxeo, yo creo. Y ha habido casos, ¿eh? Pero sí, como este, sí. Ninguno.
Como este, la verdad es que... Y fíjate que boxeador... que se retiró, por lo que vamos a comentar a continuación, ¿no? Pero vamos, que él dejó la marca en 27 combates, 27 victorias, 27 KOs, había ganado ya el Mundial de Superpluma, ganó el Superpluma en casa del panameño Loco Mosquera, que es el que le batió el récord, hizo 10 asaltos, lo ganó por KO técnico después de una paliza tremenda, en un gran combate, una gran pelea, donde además sufrió ahí también. El Inca Valero luego ganó el campeonato mundial del peso ligero y cuando estaba en la cúspide, pues asesinó a su mujer. Se volvió absolutamente loco, tanto es así que luego en 24 horas, se suicidó.
Se colgó en la prisión, sí, con sus propios pantalones, pero según el informe policial incluso le cortó el brazo a la mujer y le quitó los ojos. O sea, es una cosa...
De loco realmente.
Director, este sí que tiene una película,
creo que lo hicieron,
Sí, pero fíjate tú que tiene, aunque lejanamente, otro grandísimo campeón fue Monzón y tiró a la mujer por la ventana, la mató y luego estuvo en la cárcel y cuando salió él tuvo una muerte parecida con un accidente de tráfico, fue terrible también, o sea que son vidas...
La única diferencia es que por lo menos Monzón desarrolló un poco como si dijéramos su carrera deportiva de una manera completa.
Pero el Inca Valero nos dejó de ser otro Monzón,
fíjate cómo nos dejó. Es que sabes que aparte que ganó por nocao los primeros 18-19 combates en el primero.
En el primero, hay que recalcar eso, porque por KO ganó todos, pero es que en el primero ganó 18, sí.
18 combates por KO en el primer asalto, que por muy... Hay gente que siempre dice, los rivales no eran tan buenos. Ya lo sé que los rivales no eran, pero nadie gana por KO en el primer asalto por dar besos. ¿Me entiendes? O sea que y luego hay imágenes del Inca Valero y es un poco, ha dicho bien el director, es un poco Monzón, porque era de esos secos de que te tenía que hacer ese agujeros, o sea, porque se ve que en esta pelea con el Loco Mosquera, que hace 10 asaltos, porque mucha gente decía, a ver qué hace este cuando pase 6-7 asaltos, ejecutar a todos.
Pero el Loco Mosquera, realmente el loco era el Inca Valero.
Exacto.
Eso es lo que le hace daño al boxeo, cuando salen todas estas historias.
Sí.
Entonces todos los periódicos se centran en ello.
¿Sabes lo que pasa? Yo ahí siempre digo lo mismo, es que eso porque lo estamos comentando nosotros, porque creo que debemos de comentarlo, pero es que cualquiera que coja un periódico y ve las barbaridades que se hacen a diario, las cosas que hemos visto, es decir, que en una sociedad.
Sí, que desgraciadamente es más habitual de lo que creemos.
Efectivamente, es que vemos verdaderas burradas que no vamos a repetir aquí ahora porque estamos en... Vamos a charlar un poco de boxeo, pero claro, el boxeo no es ajeno a esto, ¿no?
En fin, señor director Jaime Ugarte, yo me despido por un par de semanas. Sí, me voy un par de semanas de vacaciones, sí.
Con Corro.
Estará Corro y estará Muni y estará todo el equipo por aquí. Bueno, o sea que,
así hay
que...
buena gente entonces, buena gente.
Sí, señor. Así que, trataremos de hacerlo lo mejor posible. A ver si la actualidad nos deja y sobre todo la situación social nos deja disfrutar un poco de estas vacaciones. Que hay que andar con cuidado.
Hay que cuidarse mucho,
sí,
Joseba.
Hombre, y tanto que sí, y tanto que sí. Director, un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo.
Gracias, Jaime, un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo.
Hasta la vuelta, chao.
La 1 y 2, 2 y 2 en Canarias, llega la contrapartada al partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque pisas la arena de la playa y parece que es la primera vez que lo haces. He vuelto al pueblo donde están mis orígenes y parece que han pasado décadas desde la última vez. Es especial porque todo es así como nuevo. A mí me sabe a más auténtico, no sé a ti. Así que a disfrutarlo hasta el final.
En COPE, Antonio Herraiz pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con el mejor entretenimiento y la mejor información en Mediodía COPE.
Puede que este sea el verano más imprevisible de tu vida. Pero lo que es seguro es que estará lleno de besos, abrazos y de ilusiones cumplidas. Porque este verano, más que nunca, os lo merecéis todo. Estar informados, entretenidos y acompañados. Este verano estamos más cerca de ti que nunca. 13. Hay verano.
Maratón, ve, oe.
¡Ponte las botas!
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las cuotas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Oetseger. Consúltalas en marathonbet.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
Benidorm y Comunidad Valenciana te están esperando con sus playas de arena dorada y su agradable temperatura. Si tienes más de 60 años, estás de enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Disfruta de tus vacaciones a medida desde 282 euros, 8 días, 7 noches en pensión completa. Infórmate en tu agencia de viajes. Mediterráneo en vivo y seguro con Club de Vacaciones.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Desde la distancia, todo se ve distinto y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
El partidazo de COPE, la contraportada. Con Luis Basteiro.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la contraportada del partidazo de COPE. Es la 1:06 de la madrugada, hora menos en Canarias.
Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Está con nosotros el actual campeón internacional de Red Bull de freestyle. Hablamos de batallas de gallos, donde dos raperos o freestylers se enfrentan a través de rimas. Nuestro invitado tiene 21 años, 1 millón de seguidores en Instagram y se llama Javier Bonet, aunque todo el mundo le conoce como Bennett. Y para que os hagáis una ligera idea, hace cosas como estas.
Yo sigo a la gente real de corazón, con razón. Ellos me dan a mí la ovación. Y tú pensaste que aquí podría salir campeón, pero esto es un ajedrez y sacrifican al peón. Mira, loco, me cansé de escuchar tu improvisación. Sabes, ha llegado papá, lo sabes, bro. No te lo digo yo, te lo dice su ovación. Que yo entré como reserva y me fui con...
De la Red Bull Batalla de los Gallos 2019 es Contar Conmigo Madrid.
3, 2, 1.
Hola Bennett, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿tú qué tal? ¿De vacaciones o trabajando?
Sí, de vacaciones.
¿Dónde veranea Bennett?
Pues este mes me pilla por las costas de Orihuela, por ahí.
Oye, buena zona, ¿eh?
Está bien, la verdad, un poco de Mediterráneo.
Sí, que es de lo mejor que tenemos en España. Oye, que vamos a empezar por el principio. ¿En qué momento un chico de 18, 19, 20 años decide dedicarse profesionalmente al mundo del freestyle o del rap?
Realmente, profesionalmente, no es algo que yo decidiera, es algo como que se fue dando. O sea, realmente yo cuando empecé en esto de las batallas de freestyle, a improvisar y demás, no había ningún tipo de aspiración profesional porque simplemente es que no existía esa opción. O sea, era un momento en el que estaba todo mucho menos desarrollado, los chavales nos juntábamos para competir entre nosotros en los parques, era un rollo muy distinto. Y es como que me pilló ya estando dentro de la movida, que empezaron a surgir eventos como más importantes, que empezó a crecer en cuanto a números, en cuanto a visibilidad. Y digamos que fue un proceso como natural que se fue dando. O sea, no empecé realmente pensando que tuviera ningún tipo de salida profesional, por así decirlo, y al final estando ahí dentro y siguiendo en la disciplina simplemente porque es algo que siempre me ha gustado y que forma parte de mí, se fue dando la ocasión de que, mira, se podía empezar a ganar dinero con ello y a día de hoy incluso a vivir de ello. Y ha sido así un proceso como que sin esperarlo se ha ido dando y de repente me he visto en esta situación, la verdad.
Porque tú, ¿desde cuándo rimas? O sea, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes tuyo rimando?
Hombre, yo rimando ya desde muy chaval, con 14 así, empezaba a hacer mis tonterías, ¿no? Lo que pasa es que era algo muy esporádico, muy de vez en cuando, no tenía ningún tipo de continuidad ni nada. A darle con cierta continuidad y digamos como que más apasionado y que empecé a practicar más, por así decirlo, y que de verdad me empezó a llamar la atención, con 17 años empecé.
Ahora vives del mundo del freestyle. ¿Cómo vive un campeón del mundo?
Normal, muy normal, la verdad. Es decir, me considero afortunado por poder estar viviendo de algo que, ya te digo, empecé por puro amor a la disciplina sin esperar nada a cambio. Pero hay gente que se piensa, a lo mejor viendo los números, los seguidores que tenemos aquí, una millonada o algo así, para nada. Me da para vivir normal, para vivir bien, estar tranquilo, pero tampoco va mucho más allá a día de hoy.
¿Cómo se lleva eso de la fama? Porque a ti por la calle te pararán, ¿no?
Sí, me paran bastante. Yo la verdad es que lo llevo bien, o considero que lo llevo bien, porque no es algo que me afecte mucho ni que me tenga pendiente. O sea, yo realmente cuando soy consciente de la imagen pública que tengo, de ese factor, ¿no?, el que te paran y demás, pero al margen de, digamos, el ambiente de batallas y el trabajo cuando estoy en ello, no dejo que afecte a mi vida personal. Yo me sigo tomando mi vida como me la tomaba antes de tener esos números y esa repercusión, y tratando de ser yo, ser fiel siempre a mis principios y sin dejar que, digamos, toda esa burbuja a lo mejor me afecte o me cambie como persona.
Una pregunta que me surge, con todas las rimas que os soltáis en los campeonatos y demás, ¿tenéis buen rollo entre vosotros? ¿Tenéis mal rollo? ¿Cómo lo lleváis?
No, hay muy buen rollo, la verdad, en general, en todo el circuito, tanto en España como con los compañeros de Latinoamérica, siempre hay muy buen rollo. La verdad es que es un gusto que sea así, porque al final todos tenemos muy claro que lo que estamos haciendo, sabemos que lo que pasa en el escenario no va a lo personal, que realmente estamos dedicándonos a esto, sabemos lo que es la disciplina, entendemos que lo que pasa en el escenario ahí se queda, y la verdad es que el resto del tiempo, el resto de días que estamos juntos, como con la concentración, por así decirlo, ¿no?, en el hotel, ya todos juntos, 2 días antes del evento y tal, es un gusto pasar el rato con los chavales de todos los sitios, ya te digo, tanto de México, de España, de Argentina, y al final es un gusto poder conocer gente y compartir con ellos la experiencia, es de lo más bonito que hay realmente.
¿Entrenáis muchas horas para los campeonatos? ¿Cuánto tiempo entrenas?
Depende mucho de la persona. Yo realmente no sigo una rutina de entrenamiento ni nada por el estilo. Yo simplemente me dedico a improvisar cuando me apetece. Los momentos que me apetece improvisar, improviso, pero no me pongo ni unas pautas, ni unos tiempos, ni unos ejercicios específicos. Hay gente que sí lo hace. Al final depende también un poco del perfil de cada uno, porque en esto de las batallas, como en casi cualquier cosa, deporte o disciplina que ponga enfrentamientos, hay un montón de estilos, hay gente muy diferente, entonces lo que vale para uno no vale para otro. Yo suelo rapear todos los días, pero ya te digo, es por gusto y por placer cuando me apetece, no me esfuerzo a ello.
O sea que no haces como los equipos de fútbol, ¿no? A las 10 entrenamiento, luego fisioterapeuta demás, ¿no?
Por suerte mi rutina de entrenamiento y lo que mejores resultados me da es simplemente hacer lo que he hecho siempre, que es cuando me apetece rapear y cuando no me apetece nada y así tranquilamente, la verdad.
¿Y al mundo del freestyle le ha afectado mucho la pandemia? ¿Le ha afectado mucho el coronavirus o no?
Hombre, claro, ha afectado muchísimo y ha cambiado mucho todo, porque no solo por la cantidad de eventos y cosas que se han caído, que se han echado para atrás y se han cancelado, sino porque ahora obviamente no se puede hacer absolutamente ningún evento con público. Es decir, la final, por ejemplo, internacional de la que hablabais antes fue 15.000 personas, creo, en el Wizzing Center. Entonces, cuando pasas de estar en un escenario con 15.000 personas al último evento en el que competí hace poco, que lo hicimos a puerta cerrada en un plató, pues obviamente es muy distinto, porque se pierde todo el calor del público, el efecto de que el público está ahí en directo es mucho más impresionante también, una competición de freestyle que viéndolo a través del streaming. Y entonces, pues sí, está siendo como un proceso de adaptación para todos, a que no haya público, a que haya menos eventos, a que todo está complicado, pero bueno, como en todos los sectores, vaya, al final nos afecta a todos esto.
Está por aquí Isaac Avilés, que es el experto en rimas y en batallas de gallos del equipo de deportes de la cadena COPE. ¿Qué tal, Isaac?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Tú estuviste en Madrid, ¿no?
Sí,
viendo a Bennett en la final.
Estuve en el Wizzing Center, como dice Bennett, con 15.000 personas. La verdad que fue una auténtica batalla, fue un batallón. Todas fueron una batalla, me acuerdo de Wosia Asesino, me acuerdo de la final con Balleste, que también fue un batallón la que tuvo Bennett. Y Bennett, yo te quiero preguntar una cosa para empezar, porque tú siempre dices que dejas la mente en blanco para esto de las batallas, y yo de verdad te lo digo, o sea, yo he intentado alguna vez hacer esto y ni preparándomelo todo con mucho cariño soy capaz de hacer algo similar. ¿Cómo puedes dejar la mente en blanco en esto?
Pues a lo que yo me refiero cuando digo eso es que realmente hay mucha gente, por no decir el 90% de la escena actual, que improvisan, por supuesto, sigue siendo freestyle, pero digamos que básicamente su freestyle está más basado en una agilidad mental de pensar rápido en base a los conceptos que te están poniendo. Es decir, les ponen una palmera y ellos piensan en una milésima de segundo un concepto muy inteligente o una referencia sobre la palmera con la que van a soltar la rima, y digamos que saben cuál va a ser el final de su camino y simplemente desarrollan un camino que es ir rimando con lo que vayan a rimar para llegar a un final que ya conocen. Entonces, a mí lo que me gusta hacer es dejar la mente en blanco, que a lo que yo me refiero es a que yo no pienso absolutamente nada. Yo cuando empiezo una frase no sé cómo voy a terminar, no sé qué voy a acabar diciendo, simplemente me limito a lo llamo dejar la mente en blanco, porque al final es como no pensar absolutamente nada y tirar por inercia y por instinto lo que va saliendo. Entonces nunca sé cómo voy a acabar, pero al final tengo el hábito de rapear en mi cabeza, le he echado muchísimas horas, entonces al final es tiempo que le he dedicado a hacer esto y por eso lo dejo. Y al final para mí el freestyle es eso, no pensar absolutamente nada, para mí eso es improvisar.
¿Tienes más presión ahora en esto de la FMS, la liga española del freestyle? ¿Tienes más presión en FMS desde que no están, sobre todo, Chuti y Escone? ¿Ahora eres el gran favorito? ¿Eso te da un poquito de más presión o qué?
No, la verdad que para mí yo me lo tomo exactamente igual. Sí que entiendo que hay mucha gente que, yéndose ellos dos, que han sido los dos más punteros del año pasado, la gente ve como muy claro y ya te cuelgan rápido lo que dices tú, ¿no? La chapa de favorito. pero al final a mí lo que me gusta de esta disciplina es que cualquiera puede ganar a cualquiera, porque cuando se trata de improvisar al final hay días buenos, días malos y cualquiera puede ganar a cualquiera. Y yo veo una liga muy abierta, muy disputada y no dejo que eso me afecte. Yo simplemente me limito a disfrutar de la competición, de lo que hago yo, de lo que hacen mis rivales, que también lo disfruto, y me parece que este año la tenemos muy abierta y que puede ganar cualquiera, la verdad.
Y para terminar, Luis, permíteme, por poner un símil, digamos que Chuti es Messi, digamos que Asesino puede ser, por ejemplo, Cristiano Ronaldo. ¿Tú sí podrías ser el Mbappé, el que va a reinar esto del freestyle en los próximos años, cuando todos estos no estén?
Pues no lo sé, la verdad, porque no tengo una mentalidad tan competitiva respecto al freestyle, y digamos que yo me centro más en... Si lo hiciéramos en un símil con el fútbol, yo no me centro en ganar partidos, no salgo al campo pensando en ganar el partido, sino salgo pensando en jugar bien, en jugar como a mí me gusta. Y así que no sé, a lo mejor soy más un Mágico González al final, que me quedo por ahí un poco sin ganar nada, pero que todo el mundo dice que bueno es ese chaval, ¿sabes?
Buen
pero,
ejemplo, ¿eh? Buen ejemplo.
No sé, el tiempo dirá.
Bennett, me manda un amigo un mensaje que nos está escuchando y me dice que te pregunte si te vas a presentar a revalidar el título en la Red Bull 2020 cuando se celebre el campeonato.
Sí. Este año, cuando vuelva a hacerse la final internacional o cuando pueda hacerse por todo el COVID, no sé cuándo será, estaré ahí defendiendo el título y participando un año más, a ver qué pasa, claro que sí.
A ti te gusta mucho el baloncesto, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, la verdad soy bastante friki del baloncesto y de la NBA.
¿Estás trasnochando mucho para ver ahora la NBA o qué?
Bueno, estoy trasnochando y no para ver la NBA, pero lo compagino con ver la NBA a ratos. Entonces sí, estoy siguiendo todo y la verdad que cuando no puedo ver los partidos o tal, lo primero que hago al día siguiente es meterme en la aplicación oficial, mirarme todas las cajas de estadísticas, la box score, todo lo que han hecho, y la verdad es que lo sigo mucho, sí.
¿Tu favorito para el anillo?
Yo veo favoritos a los Lakers, pero la verdad es que confío en los Clippers y espero que Kawhi, con la mentalidad que tiene, cuando lleguen los playoffs se ponga serio. Pero favorito veo a los Lakers, la verdad.
¿Y qué me dices de Luka Doncic?
Increíble. La verdad que el impacto que está teniendo, yo no me esperaba que fuera tan rápido en la liga. Y bueno, ayer por la noche ya, vamos, un abuso, 34 puntos, 20 rebotes, 12 asistencias. Y jugando increíble y llevando a Dallas a playoffs prácticamente cuando hace nada estaban en la ruina. Así que la verdad que me parece increíble que con 21 años esté liderando tan rápido ya el equipo y con esas estadísticas que no tiene casi ningún joven en la historia de la liga.
Y en cuanto al fútbol, eres del Madrid, ¿verdad?
Sí, del Madrid.
¿Le ves opciones en Champions contra el Manchester City o no?
La verdad es que lo veo complicado. Mira que han vuelto bien después del parón, me ha gustado cómo han hecho todo ese tramo final de liga, pero el 1-2 es un resultado pesado para ser en el Bernabéu y no sé yo cómo se va a dar. Confío y espero que pasen, pero lo veo complicado.
Antes de terminar, te lo tengo que pedir porque si no reviento. Si te damos 4 o 5 palabras y te ponemos una base, ¿nos dejas la mejor improvisación del año en el partidazo de COPE?
Bueno, venga, algo se hace.
A ver, Avilés.
A ver, por ejemplo, le vamos a poner una palabra que usa mucho Manolo Lama, que es el bicho, que es con lo que define a Cristiano Ronaldo, ¿vale? 2 palabras, el bicho, unidas. Luego te voy a poner mangazo. ¿Qué más le podemos poner? Le ponemos
la contraportada, ¿no?
La contraportada. Y le vamos a poner una frase, que es van a pasar cositas, que dice mucho Rubén Martín.
Vale.
Pues, todo
a
tuyo.
¿Qué hace con esto?
Yao, la contraportada, el día de hoy. El bicho, que es lo que yo soy, marcando los goles, hermano, no me lo ponen, esto es un mangazo, va a plaza y se lo come, si le doy es un balonazo, yo soy el bicho, marco 4 goles, brother, es que nunca te lo han dicho, en la contraportada van a pasar cositas, que va a venir el Bennett a rapear cosas críticas, están guapas, lo sabes, es el que destaca, mejor que los demás se quiten porque no me atacan, yo soy como el bicho o el Madrid si contraataca, en tiempo de juego no juegan nada.
Grandísimo, Vélez, vaya barbaridad. Morris, ¿qué?
No, es que es de mis favoritos, es que yo aquí tengo una debilidad, entonces no puedo decir nada malo, al revés, es una pasada, ha sido un placer tener aquí a Bennett.
Bennett, 1 millón de gracias por estar en la contraportada, disfruta de las vacaciones y cuando vuelva el mundo del freestyle ahí estaremos para seguirte, ¿vale?
Vale, no, muchísimas gracias a vosotros, un placer haber estado aquí, compartir este rato y nada, que enhorabuena por el programa que hacéis y ojalá coincidamos pronto.
Un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Estás escuchando El Partidazo de COPE, la contraportada, con Luis Basteiro.
Llega el concurso de la contraportada, posiblemente la sección que más gusta en la redacción. La primera semana participaron Jesús Bueno y Fernando Vaquero, la semana pasada Jorge Evia y Germán Mansilla, y hoy tenemos a dos integrantes del equipo de Tiempo de Juego, pero también del equipo de Deportes de COPE de La Linterna, a Charly Sáez, al productor de Manolo Lama, y a Andrea Peláez. Hola, Charly, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Andrea, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
A ver, explicándonos un poquito cómo es trabajar con Manolo Lama y el programa, para que la gente lo conozca.
Pues el programa es un poco locura, para que la gente se haga un poco idea, para preparar 29 minutos de radio... hacen falta unas 7 horas más o menos de trabajo de redacción, y básicamente el programa se resume en hacer caso a lo que te diga Manolo Lama. O sea, no tiene más misterio, que es hacer lo que Lama te diga, y luego pues una serie de mecanismos habituales, pues como es hacer el guión, hablar con la gente, sacar los cortes, pero vamos, el resumen, la frase corta es haz lo que Lama te diga.
En 29 minutos, casi 50 pasos, que yo tengo una amiga que un día nos escuchó por primera vez, que mis amigas no son muy de deportes, pero les obligué a escuchar el programa de 8:30, y una de ellas me dijo, pero ¿cuánta gente entra en este programa?
Es que digo, era lo que os iba a preguntar, para 29 sí, minutos de programa entra prácticamente todo el equipo de deportes de COPE de toda España.
Sí, de Madrid, pues todo el que yo pillo por arriba entra a hacer algún paso, y luego pues va Barcelona, Sevilla, Valencia, San Sebastián, Bilbao, Eibar, pues todos los equipos de primera división más o menos que me vienen a la cabeza, y también alguna cosa de segunda división, polideportivo. Sí, es un programa en el que yo creo que está muy bien, al margen de que sea más o menos chulo prepararlo, porque yo creo que un poco toda la redacción de deportes se siente un poco partícipe, ¿no? De cada uno contar lo suyo y de estar un poco pues pendientes de lo que es el programa. A mí Manolo me dijo una definición de lo que era el programa cuando empezamos allá hace 10 años, que es que básicamente el programa es para que la gente que va en coche de vuelta a su casa después del trabajo se entere en media hora de todo lo que ha pasado en el día.
Bueno, se ha venido por aquí David Jiménez, que tiene 5 preguntitas para saber cuánto sabéis del programa y otras 5 para que nos deis vuestra opinión. David. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pórtate,
venga, dale, cuando quieras.
Ver, la primera, ¿vale? ¿Cuántos pasos llevaba Manolo Lama en el 8:30 el día antes de que el Real Madrid se proclamase campeón de Liga?
El 15 de julio.
O sea, eso fue un miércoles, ¿no?
Esto fue un miércoles, sí, en la Liga, jueves 16 de julio.
Más o menos.
O sea, el miércoles, vale.
Escucha, esto es un...
Esto es quien más se acerque sin pasarse.
Sí, quien más se acerque sin pasarse. ¿No?
Esto es un tiro al aire, vale. Pero yo voy a decir...
A ver.
52.
¿Y Andrea dice?
Yo voy a decir 48.
Y como es sin pasarse y es un tiro al aire, David...
Pues gana Andrea. 50 pasos.
Un punto para Andrea.
Realmente esto es un empate técnico.
Sí,
o sea,
os habéis quedado a dos. Es
dos
empate
por arriba y dos por arriba, abajo. Por abajo, verdad,
pero bueno, escucha, no hemos ido muy lejos.
¿Eh? Pero con la verdad se lo lleva Andrea.
Bien, bien, que número tan redondo.
En caso de empate, gana Andrea.
La segunda facilita, ¿eh?
A ver.
¿Qué día hizo Manolo Lama su último programa en el estudio antes del confinamiento?
Pues yo sí,
vale.
Esa sí que yo la sé. El 6 de marzo.
¿Puedo mirar calendario?
No vale mirar calendario, 6
de,
Andrea.
6 de marzo.
Espera, yo voy a decir...
¿Qué dice Andrea?
No. El 13 de marzo.
Yo digo el...
Claro, el 14 ese decreto del estado de alarma.
Seguro.
Me iba a dar, iba a decir el 12.
Viernes 13 de marzo, seguro.
¿Es más fácil trabajar con Lama desde casa o en el estudio?
Paso palabra. No, con Manolo es muy fácil trabajar, y fuera de broma, en cualquiera de las circunstancias. Es más fácil cuando está delante porque puedes...
Porque lo ves, ¿no?
Porque lo ves y porque te puede ir corrigiendo sobre la marcha. Y desde casa te deja más libertad, pero yo creo que vivimos un poco más en el alambre.
Claro.
Así que si me das a elegir, pues que esté en el estudio, evidentemente, y que esté aquí en la radio.
Vamos uno,
con
uno, ¿eh?
La tercera, 1-1 de momento, sí. ¿Cuánta gente trabaja en COPE Barcelona? Esta es comprometida, ¿eh? A ver...
Madre mía, ahora me olvido de un compañero.
Podéis ir repasando por nombres, si queréis.
¿7?
¿Charice, 7?
6. Venga, no habéis dado ninguno con la tecla.
10.
10.
¿10?
10.
Uy, ahí sobra gente.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Quique Iglesias, Juan Arias,
José Luis Gil,
Albert Díez, Silvia Ortiz, Víctor Navarro y Joaquín Bacigalupo.
10, chaval. Bueno, entonces ha ganado Charlie porque ha dicho 7.
Sí, se la vamos
en
a dar.
Me está
Charlie.
Remontando.
4. Cada deporte en 8 y media, esto lo sabéis mejor que nadie, tiene su sintonía, ¿no?
A sí, ver, hay algunos que no, pero vamos, cuando, la mayoría sí.
Cuando suena esta sintonía, ¿de qué deporte hablamos en 8 y media?
¡Balonmano! ¡Balonmano!
Bien, facilita, facilita. Pero si la complicamos un poquito, ¿cuál es el título y cantante de esta canción?
¡Buah! Mira que era Misterio puesta, ¿no?, en la redacción para buscarla y yo no tengo ni idea.
¿In the Sky o algo así?
No, no.
Muy lejos, no sé. Es muy difícil. ¿Cuál es, David?
Glorious, de Arás.
Yo sé que es la sintonía de un europeo de balonmano, de un mundial.
Del mundial de balonmano 2011.
Eso sí lo sabía. Pero vamos.
¡Uah, qué difícil!
Para mí es de rosca. Claro. Para mí es de rosca, no tiene más.
Y terminamos la última de correctas o incorrectas, la quinta. ¿Cuántos seguidores tiene la cuenta @deportescope en Twitter?
Olvídate, porque yo vamos. Yo voy a decir 130.000, pero no.
Yo voy a decir 160.000.
Ya vais muy altos, ¿eh?
Algo menos.
Es que confiamos mucho en...
54.000 seguidores. Que no está mal, ¿eh?
Pregunta nula. Porque vamos, yo es que ni idea. ¿Sabéis lo que pasa?
Mira que la manejamos,
al ser un programa en el que pasan tantas cosas en tan poco tiempo, es cierto que le hacemos poco caso a las redes sociales, porque claro, ¿qué vas a poner en el Twitter de 8 y media?
No,
o sea,
nada.
Yo me pongo delante del Twitter a las 8 y media y ¿qué pongo en ese Twitter?
Sí.
Pongo ponemos cada cosa que contamos, creo que con la encuesta, y es mejor que se use el Twitter para dar noticias sueltas. Que para contar lo que metemos en el 8 y media, que yo creo que es imposible.
Sí, es diferente, claro. Obviamente, TJ Cope y sí, el partidazo claro. Que un programa no de media hora.
Ahora a opinar, venga, David, dale.
Venga. Uno, si quedan 15 segundos de programa,
sí.
¿A quién no le daríais el último paso?
Lo tengo. Yo, a ver, tengo varios nombres, pero voy a decir a Carlos Miquel.
¿Charlie?
Carlos Miquel es el ganador.
2. ¿Cuál es la renuncia más increíble que recuerdas?
Dimisión en directo.
Buah, Yolanda.
Yolanda y Andrea. Y vamos con el resumen de la Liga Iberdrola, Andrea Peláez. Andrea Peláez hace 3 segundos de reloj porque se muere de la risa. Y yo, antes de caer en el mismo saco...
En el mismo hoyo, dice... hasta aquí el fútbol.
Y se acabó.
Sí, puede ser la mía.
¿Cuál es el candidato ideal si vamos con flashes?
Quique Iglesias.
Esa estaba clara, ¿no?
Vamos.
No había ninguna duda.
Hasta 2023.
Nadie hace los flashes del 8 y media, Andrea, como Quique Iglesias.
De hecho,
al que cuando se le avisa por línea interna, Quique, poco tiempo, breve, pues...
Y va tan breve que yo creo que a Manolo le molesta. En plan, ¿pero por qué tan breve?
Pero realmente es un flash, o sea, es tal cual.
Yo realmente no creo que sea que le moleste, sino que le sorprende.
Alguien le haga caso.
No sabe cómo seguir, porque claro, ¿hasta cuándo renueva fulanito? Y dice, hasta 2020, pues a partir de ahí, pues yo creo que no sabe seguir.
¿Para qué más? Claro. Tremendo.
A los puntos ha ganado Charly Sáenz.
2-1, ¿eh? 2-1 he calculado yo.
Sí, bueno, venga, enhorabuena.
Pero bueno,
ya estaba ahí.
Disfrutad de las vacaciones, de lo que os queda de descanso.
Gracias.
Nos vemos a la vuelta.
Sí.
Y nada, eso, un abrazo muy fuerte y gracias por venir.
¡Adiós!
¡A vosotros!
Sigue la contraportada, sigue el partidazo y ahora nos toca irnos de viaje. Como saben, estamos visitando las principales ciudades de la mano de las voces que mejor conocen, las voces de Tiempo de Juego. Y hoy nos toca ir a la tierra de Antonio Ruiz, a Extremadura. Así que, Antonio Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Extremadura grande, histórica.
¿Por qué hay que ir a Extremadura este verano?
Bueno, habría mil razones, ¿no? Mil razones que tienen que ver con la ruta, digamos, estándar que todo el mundo conoce de una gran comida, los mejores jamones. La gente posiblemente de la más hospitalaria de este país, ¿no? Respetando mucho todas las comunidades españolas. Bueno, digamos que hay un atractivo especial que la gente puede conocer. Yo digo siempre que Extremadura es el paraíso más desconocido y que cuando uno va a Extremadura, yo nací allí y la conozco bien, pero el que va desde fuera y llega allí posiblemente o casi seguro repite, ¿no? Porque te atrapa primero el paraje, ¿no? Hay parajes en Extremadura que la gente tiene una idea de Extremadura como una tierra árida, ¿no? Una tierra seca. Sin embargo, tiene auténticos vergeles como la zona de la Vera, que tiene las mejores cerezas del mundo. Luego tiene, yo para mí hay, hay un rincón que si lo digo ya me va a fastidiar porque van a ir mucha gente. La Sierra de Gata. La Sierra de Gata extremeña está cerca de Coria, está muy a 2 horas y media de Madrid en coche, está cerca de Coria y es un lugar de
¿Tu sitio favorito?
Sí, mi sitio favorito, porque ahí tengo muchos amigos allí que, por ejemplo, tengo un amigo que tiene vareta, Ángel, que tiene un picadero de caballos que hacen rutas por la montaña. Tú imagínate en Extremadura una tarde, noche de verano, antes de las 8 es difícil porque hace mucho calor.
Hay que tener cuidado, ¿no? El calor allí, claro, complicado.
Sí, el calor es brutal. Pero a partir de las 8, subir por la montaña y ver todo el valle desde un caballo, oyendo los sonidos de la naturaleza, los pájaros, viendo los ríos naturales que hay, que te tropiezas cada 2x3 con un riachuelo natural que es maravilloso. Y luego los pueblos de esa zona son pueblos de piedra, pueblos de poca población, estoy hablando de pueblos de 1.500 como mucho habitantes, que se come de lujo, que te vuelve...
¿Algo más que jamón o solo jamón?
Sí, mucho más que jamón. Grandes carnes y grandes guisos. Estamos hablando del verano y el guiso...
Claro, el guiso en verano...
Es un poco duro, ¿no?
Se nos hace
difícil. Un poco ya para fanáticos del guiso,
sí,
como yo.
Sí, puede ser.
Que yo me meto guisos en verano también. Pero bueno, aparte del jamón hay mil platos, ¿no? La presa ibérica, la carne ibérica de cerdo, no en jamón, sino en filetes. Hay mil cosas. El gazpacho extremeño. Eso creo que hace poco lo dijeron que era Patrimonio Histórico de la Humanidad.
Sí,
y si no lo han dicho, lo
digo yo. Si nos habrá escapado, que no lo tenemos anotado.
Y si no, desde aquí lo propongo que lo hagan. Y Extremadura es un sitio que además se respira una paz de donde venimos, ¿no?
O sea, entiendo que es Extremadura, tal y como me lo estás contando, es un sitio para desconectar.
Absolutamente, porque yo donde voy, por ejemplo, ahí cerquita de la Sierra de Gata, no quiero decir nombres, porque pero bueno, por ejemplo, San Martín de Trevejo es el pueblo donde yo más frecuento. Casi no hay ni cobertura de teléfono. Tienes que buscar y moverte para encontrar cobertura de móvil. Eso es una maravilla. Tiene luego sendas romanas, rutas romanas por la montaña, se llaman calzadas romanas, que son una maravilla para hacer senderismo, para hacer deporte. Te metes en una calzada romana para arriba, para arriba, para arriba, y de pronto el bosque te atrapa, frondoso, tal, y no sabes ni dónde está. Como no te has cuidado, es difícil, que es fácil que te puedas perder en algún momento, aunque es una senda bien, bien marcada. Es una maravilla Extremadura. Y ahora que venimos donde venimos, la gente yo creo que está eligiendo ese tipo de turismo rural, ¿no? Donde no
después
hay
de tanto tiempo en casa, ¿no? La gente ahora quiere salir y ver un poquito de verde, conectar con la naturaleza.
Huye del destino masivo, ¿no? De las playas llenas de gente, de los lugares donde no se puede entrar a comer, los chiringuitos llenos de gente. Está proliferando y además tengo amigos que tienen hoteles rurales en Extremadura y me dicen que, bueno, las reservas se han multiplicado y yo no sé si esto es bueno para los que somos fanáticos de estos lugares, porque igual se pierde el encanto. Bueno, el encanto no se pierde nunca, pero convertir un sitio exclusivo en un sitio un poquito más masivo, a mí soy de los que no me gusta. Pero sí, invito a todo el mundo a ir a Extremadura, invito a todo el mundo a descubrir este paraíso, insisto, que no conoce casi nadie, solo los que somos de allí, porque estamos enamorados de nuestra tierra. Es un destino que yo recomendaría claramente.
Pues disfruta de Extremadura y nos vemos a la vuelta. Un abrazo, Antonio.
Gracias.
Es hora de viajar a Tokio. Allí está Ángel García, a ver con qué ha soñado esta noche.
Buenas noches, Luis. Con Bangua, desde Tokio. Hoy estoy en plena bahía. Hoy estoy oliendo a mar. La vela, nuestro deporte olímpico. Ninguno nos ha dado más alegrías. De las 154 medallas que ha ganado España en los Juegos Olímpicos de verano y de invierno, 19 llegaron gracias al viento y a lo bien que juegan con él nuestros deportistas. 19 por las 16 del piragüismo y las 14 del atletismo. Y más meritoria aún es la longevidad. Desde 1976, 11 ediciones de los dos Juegos Olímpicos y solo dos sin medallas. Sydney 2000 y los últimos, Río 2016. Así que ya toca recuperar la racha y por partida doble. Con los 2-4-70, nuestro barco favorito. Los chicos, Samari Rodríguez. Y las chicas, Masi Cantero. Ellas, ellos, como Marina Lavao hace 8 años, han vuelto a demostrar una ley universal. Cuando sopla el viento olímpico, España sube al podio.
Medaille d'or, les championnes olympiques représentant l'Espagne, Marina Alabao Niera.
Gold medalist and Olympic champion representing Spain, Marina Alabao Niera.
It's a beautiful day.
Hasta aquí la contraportada de este miércoles 5 de agosto. Mañana más partidazo de COPE y, por supuesto, también más contraportada. Muchas gracias por estar ahí. Buenas noches. Adiós.
El partidazo de COPE, la contraportada, con Luis Pasteiro.
COPE, estar informado.